en conmemoración de el recuerdo por los 50 años del asesinato de José Ignacio Rucci. ¿Quién era Rucci? ¿Quién lo conoce mejor que nadie? Es Ceferino Reato, autor de Operación Traviata. Ceferino, gracias por atender a Modo Tarde. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a ustedes por llamarme.
Ceferino, ¿quién mató a Rucci?
Bueno, está ya prácticamente comprobado que fueron los montoneros. La guerrilla, que también era peronista, pero que claro ocupaba el otro ala del movimiento, la ala izquierda. Ellos no lo reconocieron, pero después, bueno, algunas filtraciones, muchas fuentes coinciden en eso. Y no quisieron reconocerlo de un inicio porque no querían darle un argumento a público a Perón, pero Perón enseguida se dio cuenta y tomó una serie de medidas fuertes contra ellos, ¿no?
Perón había ganado hace 2 días, ¿no? Con un resultado por demás abrumador. ¿Es cierto que Perón dijo, me cortaron las patas cuando fue lo de la muerte? Y Rucci, para mí, que se lo vio totalmente desarmado y con una tristeza muy profunda, y yo lo quería a Rucci como si fuese un hijo.
Sí, claro, esas son palabras textuales de él al día siguiente, cuando asistió al velatorio de Rucci en la CGT. En un momento se acercó a los periodistas y le dice, esos balazos eran para mí, me cortaron las patas, porque él interpreta claramente, después de un momento de duda, claro, que habían sido los montoneros. Julio Bárbaro me contó que él era diputado, y entonces el presidente de la Cámara lo llamó a él, a Nilda Garrea, a otros diputados jóvenes, para que los invitaran en nombre de Perón a que asistieran al velatorio de Rucci, y uno de los diputados relacionados con que pertenecían a Montoneros le dijeron no vamos a poder ir por razones obvias. Después hay muchas personas que testimonian que fue Firmenich el que decía fuimos nosotros, y explicaban, porque por ejemplo Ricardo Roa, que hoy es el número 2 de Clarín, en aquel momento era un joven redactor de la revista Descamisados, que pertenecía, digamos, a Montoneros, también dice lo mismo, que fue Firmenich les explicó por qué habían decidido matar a Rucci, y era para presionar a Perón. En aquel momento se mataba y se moría, ¿no? Y todas las muertes tenían o podían llegar a tener un significado político. Presionar a Perón, ¿para qué? Para que los tuviera en cuenta en el reparto del poder, ¿no? Porque ellos pertenecían al peronismo, pero Perón los estaba dejando afuera porque Perón no era socialista. Y ellos querían seguir en la lucha armada para llegar a o impulsar una revolución socialista.
¿Quién era José Ignacio Rucci?
Era el secretario general de la CGT. En una época en donde la Argentina había mucho más trabajo, mucho más industria, mucho más obreros, prácticamente no había desocupación ni pobreza. Y entonces los obreros eran muchos y los empleos estaban mejor pagados, los sindicatos tenían mucho poder. Era un metalúrgico que era el gremio de punta de aquel momento, el más importante, y además, caso raro en los metalúrgicos, era más peronista que metalúrgico, es decir, ponía los intereses de Perón por encima de la organización sindical.
Era un tipo humilde, ¿no? Porque por lo que se ve en su vivienda, vivía en Nazca y Avellaneda, no se le conocía grandes fortunas, ¿no es cierto?
Sí, era una época donde los sindicalistas no eran tan ricos como ahora, porque ellos, ¿cuándo se hacen ricos? Se hacen ricos a partir del manejo de las obras sociales, y Perón nunca se las había querido dar, se las da al general Onganía en el 69.
Claro.
Y Perón tenía una frase, ¿no? Porque no siempre se llevaba bien con los sindicalistas. Al tener tanto poder, los sindicatos ya se comportaban también como un poder paralelo, en momentos en que Perón estuvo como 18 años exiliado, acá no se podía ni mencionar la palabra peronismo, menos votarlo, él vivía afuera en Madrid, y en algún momento las tensiones con los sindicatos eran muy notorias, porque claro, los sindicatos decían, este no viene más, no lo dejan volver más, nosotros tenemos que solucionar los problemas nuestros y de los afiliados en relaciones propias con empresarios, militares, había muchos golpes militares también, ¿no? Y claro, se llevaban mal, y en un momento, él, cuando, en alguno de esos momentos se atribuye a él una frase que es la siguiente: yo a los sindicalistas les di poder, dinero, o los le dieron a otro, ¿no?
Sí. Estaba pensando que en esos tiempos también se empezó a dudar de dónde venía estos disparos que...
José Ignacio Rucci.
Sí.
Sí, sí.
Que los disparos podían provenir también del ala de Lorenzo Miguel o de otra ala con quien él se llevaba muy mal, ¿no es cierto?
Claro, sí, las tensiones eran fuertes, pero Lorenzo Miguel era otro sindicalista metalúrgico también muy poderoso y que, claro, se llevaban mal porque las escuelas sindicales eran distintas. Lorenzo Miguel era más un, como se decía en esa época, bandorista, es decir, un dirigente sindical metalúrgico bandor, también asesinado en el 69.
Sí.
Y consideraba que había que hacer un peronismo sin Perón, es decir, una especie de laborismo inglés, ¿no? Tener relaciones propias con los poderes fácticos, más allá de Perón. Y en cambio, Rucci era en eso de la vieja escuela, ¿no? Perón por sobre todas las cosas. Siempre, aprovechando también esa falta de reconocimiento público, orgánico, de Montoneros, luego con los años, como fue un asesinato repudiado por los peronistas, por las bases peronistas, también se habló de que podía haber sido la AAA, pero la AAA no existía en aquel momento.
Claro.
Y sobre todo, Perón era el líder, acababa de ser elegido presidente. Es una historia que ahora está bastante bien, digamos, contada en los últimos años. Pero que, claro, los, digamos, historiadores, periodistas más afines a los montoneros, que los hay, y bastante nunca habían querido tomar, porque para Montoneros sigue siendo, digamos, un episodio del cual no se pueden enorgullecer.
No se pueden enorgullecer, pero una hazaña espantosa, es decir, los contó, era la publicidad de Traviata por la cantidad de agujeritos, ¿no? Cuatro personas vaciaron los cargadores contra José Ignacio Rucci.
Sí, claro, la hazaña fue dura porque había mucho odio y mucho en juego también. Imagínate que ellos, Montoneros, como otros grupos guerrilleros en la Argentina, pero también en otros lugares del mundo, pensaban que al final había que tomar el poder y que para tomar el poder las armas eran el mejor motivo.
Y meter miedo.
Así lo había sido en Cuba.
Claro.
Y meter miedo y vencer. Vencer en una lucha que debía ser militar, ¿verdad?
Sí.
Y con eso se ganaba el cielo, porque la revolución socialista era un sueño muy fuerte. No habrá más clases sociales, no habrá más desigualdades. Es un sueño que tuvo muchos intérpretes a lo largo del mundo, ¿no?
Sí.
En aquel momento había dos bloques, uno soviético, otro capitalista, estaba la Unión Soviética. Y en el continente estaba Cuba, que era un gran faro, muy atractivo para muchos jóvenes.
Sí. Por el otro lado, pensar también, Ceferino, que han transcurrido 50 años, no hay nadie detenido, no hay nadie preso, fue un crimen en democracia, la causa, bien gracias, ¿no? Sigue durmiendo en lo del juez Lijo.
Juez Lijo, si en algún momento tuvo un impulso, después que yo saqué el libro hace 15 años, Operación Traviata, que ahora lo reimprimimos, pero luego se frenó, y se frenó porque, claro, llegaba un momento en que el juez tendría que haber citado a ex guerrilleros, claramente, a Perdía, a Firmenich.
¿A Bonazo?
A Bonazo, a otros, pero ahí lo detuvo. Lo detuvo porque el kirchnerismo era muy fuerte, Lijo es un juez federal, los jueces federales son los que investigan este tipo de casos o los casos donde hay funcionarios involucrados y siempre son muy sensibles al poder de turno. Vamos a ver qué pasa ahora. Creo que son muchos años igual.
Sí. Claudia tenía 7 años, ¿no? Claudia creo que tenía 7. Sí.
Claudia, sí. La hija.
Sí, la hija de Ruth.
Sí, claro, era joven, era chiquita, ¿no? Y el hermano estaba por cumplir, creo que 14 o 15, al domingo siguiente. Se quedaron huérfanos, la mujer viuda.
Sí.
Y la verdad que me imagino el dolor, ¿no? En fin, ha sido un país muy violento este.
Ceferino, por último, ¿quién lo bautiza Operación Traviata?
Es un nombre que surge un poco de la militancia montonera. Ellos tenían, como todos los grupos guerrilleros, por costumbre bautizar sus operaciones, sus atentados más notorios, porque también era un modo de propagandizar al grupo. Y surge de la militancia a partir de, como decías, la cantidad de agujeritos que abrieron los balazos en el cuerpo de Rucci.
Sí.
Y que esta publicidad era muy escuchada, la de los 23 agujeritos, eran las galletitas traviatas.
Sí.
Y fíjate, Traviata quiere decir en italiano extraviada, ¿no? La Traviata, la extraviada.
Ah, mira, no lo sabía.
Claro, y vos sabés que eso un poco es sintomático, simbólico, porque fue una operación, un atentado que extravió a montoneros de las bases peronistas. Eso ellos no repararon en ese momento porque estaban muy volcados a la fase militar, a la lucha armada.
Sí, significó la expulsión, pero, ¿no? De alguna manera, claro, de montoneros, de peronistas. Así como el asesinato de Aramburu significó el ingreso de algún modo, esto significó la expulsión.
Sí, es así como decís. Fíjate qué época tan, tan diversa, porque sí. Hoy es muy difícil de imaginar eso, ¿no?
Sí.
Pero en esa época era así. Afortunadamente, hoy no hay violencia política. Mucha gente pensaba que estaba bien matar, robar, secuestrar guerrilleros, torturarlo, hacerlo desaparecer. Sí. De los dos lados.
Sí, sí, sí.
No, no hay violencia política si no hay gente que aplauda, ¿no? Una platea dispuesta a aplaudir.
Sí. Y dejar una familia desangrada de ese modo y estas historias que se han replicado a lo largo de la historia, pero que realmente sorprendían muchísimo. ¿El libro se llama?
Operación Traviata.
¿Vos te llamás?
Ceferino Reato.
Gracias, Ceferino. Nuevamente reimpreso el libro, ¿no es cierto? Así que
sí, sí.
A no perdérselo, porque una, y ojalá en algún momento se haga justicia, ¿no? Porque sus hijos lo merecen, su mujer ya no está, creo, ¿no? Su mujer falleció.
No.
¿Vive Coca? ¿Vive?
Sí, vive.
Mira,
por lo menos hasta el año pasado, esperemos que viva con buena salud, porque una vez me dijo una frase extraordinaria para mí, porque en un momento se decía, bueno, se podrá investigar o no, al final la justicia federal dijo que sí, y él me dijo, así resulta que si a mi marido lo mató Montonero, no se puede investigar. Ahora, si lo mató la AAA o algún grupo vinculado al Estado, sí se puede investigar. ¿Y quién entiende eso? Es complicado, ¿no?
Miguel Bonazo desmiente haber participado, ¿no?
No, sí, sí, él no, yo nunca lo encontré que hubiera participado, no era, digamos, una persona de la del grupo que mató a Rucci.
Pero sí fue Montonero.
Pero sí sabe bien cómo fue quiénes lo mataron. Incluso lo escribió en uno de sus libros, Diario de un clandestino. Él era montonero, pero más la parte periodista.
Sí.
Y siempre vinculado a la comunicación, pero de montoneros. En el Diario de un clandestino él describe bien quién fue el matador de Rucci. Debería decirlo ante la justicia, pero el juez lamentablemente no se animó.
¿Patricia Bullrich habló del tema alguna vez?
Sí, claro, ella sí habló varias veces y forma parte de su autocrítica, ¿no? También sabe que lo mataron los montoneros. Pero bueno, últimamente no se ha mostrado muy sensible sobre estos temas.
Bien, Ceferino, lo decís todo. Gracias, que tengas buenas tardes.
Buenas tardes a vos, abrazo.
Era Ceferino Reato, que pasaba por Modo Tarde y por Radio High.
Modo Tarde, Modo Tarde, Modo Tarde, Modo Tarde, Modo Tarde. Juan Pablo Tramezzani toma aire y exhala.